Gracias a Noé por su testimonio. Ah, en la clínica se necesita gente para limpieza, para traducción y para ministrar a los pacientes espiritualmente. Y damos gracias por él y otros que lo están haciendo. Pero la mies es mucha y los obreros casi siempre son pocos. Yo creo que aquí hay muchos que pueden servir, pero por alguna razón no lo hacen. Puede ser temor, puede ser apatía, puede ser que piensa que no puede, cuando en realidad sí puede. Entonces está invitado a experimentar y a ver si ese es su lugar. Cuando yo era niño y me metía en problemas, me salía muy fácil del problema. Decía que yo no había sido. Fácil. Si me agarraban in fraganti, con las manos en la masa, entonces yo le echaba la culpa a otro o decía que había sido idea de otra persona. Y que más que culpable, daba a entender que yo era como una víctima. Y claro, cuando víctima, pues siempre tiene las de ganar, ¿verdad? Y déjeme explicarle que eso yo no lo aprendí de nadie, nadie me lo enseñó, eso me salía de la forma más natural y espontánea. Parece que uno lo trae en el ADN, ¿ya? Así se porta uno de niño, ¿no? Le echa la culpa a otro. O llora y dice que uno no fue y que alguien le dijo y que alguien lo empujó, pero uno no es responsable. Aún de adulto a veces se porta así. Y ustedes conocen la historia en Génesis capítulo 3, cuando Dios llama a Adán y Eva y le dice a Adán: has comido del árbol que yo te dije que no comieras. Y la respuesta de Adán fue: la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y si usted analiza esa respuesta y se pone a echarle cabeza, fíjese bien, si Dios no le da esa mujer a Adán, que le dio del fruto, pues Adán no hubiera comido del fruto, ¿verdad? Yo hubiera contestado lo mismo. Debió haberle dado otra que no le diera del fruto. La culpa es de Dios. Pero Eva también sabía contestar muy bien. Cuando le dice Dios a Eva: ¿qué has hecho? Y entonces la serpiente me engañó. Sabía contestar ella también muy bien. Y así, desde ahí para acá, la historia es la misma. Nosotros nos sacudimos la culpa. Somos buenos para sacudirnos la responsabilidad. Hasta en la manera de hablar se nota cómo nosotros inconscientemente nos sacudimos la culpa. Por ejemplo, si usted es responsable de que la puerta quede cerrada y se le olvida y no lo hace, entonces usted no dice: olvidé cerrar la puerta. Dice: la puerta se quedó abierta. La puerta tiene la culpa. ¿Cómo se le ocurre quedarse abierta? Deberían inventar puertas que no se queden abiertas, ¿no? Y ya las hay, tienen un mecanismo ahí que las cierra, ¿no? Pero hay que atrancarla. Entonces ahora la puerta se queda desatrancada, ¿verdad? Y así, por ejemplo, la tele se quedó prendida. Deberían inventar teles que no se queden prendidas. O en vez de decir me emborraché y hablé bobadas, hice tonterías, dice: me tomé unas copitas y se me subieron a la cabeza. Copitas y se me subieron a la cabeza. Va a tener que tomar copitas que no se suban a la cabeza, ¿verdad? Porque las copitas son las culpables. O este llega tarde al trabajo y entonces cuando le llaman la atención dice: me cogió la tarde. En vez de decir me levanté tarde, me acosté tarde, me levanté tarde o por pereza, Llegué tarde, pero dice, me cogió la tarde. ¿Y la herramienta dónde está? Se quedó en casa. Ese pobre no va a poder ganar la vida porque la tarde lo coge y la herramienta se queda. Entonces, no puede tener éxito con esa manera de ser. En el último mundial le hicieron un gol muy tonto a un portero, creo que era el de Francia, y le echó la culpa al balón. Dijo que ese balón que estaban usando ahí rebotaba de manera diferente a los de otros campeonatos. Pero todos están jugando con el mismo balón. Es el mismo balón para todos. Entonces, como dice el dicho, cuando el trabajador es malo, le echa la culpa a la herramienta. El año pasado un conocido mío cayó en adulterio, pobrecito. Y entonces cuando lo sorprendieron, cuando la esposa descubrió y todo, él comenzó a decir esto: es que esa mujer desde que me vio me tentaba y me tentaba y me tentaba hasta que se salió con la suya. Y entonces cuando la mujer supo lo que él estaba diciendo, agarró el teléfono y comenzó a explicarle a todo el mundo cómo habían sido las cosas. Pero él me tentaba y me tentaba hasta que se salió con la suya. Eso quiere decir, primero, que no se ha arrepentido. Segundo, que no tiene la culpa. Y tercero, que si aparece otra que lo tienta y lo tienta, él va a caer. Y la culpa va a ser de la que lo tentó o de Dios que lo hizo tan irresistible. Pero él no va a tener la culpa. Él no va a tener la culpa. Y también hace años fui a un juicio de un amigo colombiano, fui a llevar los papás. Entonces allá estábamos en la corte y llegó un momento en que entraron dos policías y dijeron: nosotros estábamos siguiendo pistas y estando en esa labor vimos a este sujeto dando vueltas por ahí por la Bishnat de una manera muy sospechosa en su carro. Se estacionó detrás de una tienda. Y entonces acercamos y le pedimos que abriera el baúl de su carro y encontramos estas maletas. Y trajeron dos maletotas grandísimas. Y las abrieron ahí delante del juez y todos los que estábamos. Estaban llenas de paquetes de cocaína. Ahora viene la respuesta del amigo colombiano. Dice: unos amigos me pidieron el favor de llevarles esas maletas a un apartamento. No son mías. Y yo no sabía que tenían coca. Una respuesta muy ingenua y muy tonta. Pero también como medio astuta, ¿no? Porque bueno, no se puede negar que las maletas tienen coca. Ahí están llenas de coca. Tampoco niego que estaban en mi carro. Pero no son mías. Yo estaba haciendo un favor, yo soy víctima. Y así, de cualquier manera, uno se sacude la culpa. Dicen que en la cárcel casi todos son inocentes. Es raro encontrar a alguien en la cárcel que dice: yo estoy aquí porque hice esto y esto. Y sí, debe haber gente inocente, pero hay hasta chistes de lo que contestan. Uno estaba en la cárcel porque se había llevado un lazo. Por un lazo está aquí. Pero no cuenta que en la otra punta del lazo había una vaca amarrada. Otro estaba en la cárcel porque abrió un negocio en Houston. Por eso lo metieron a la cárcel. Pero no dice que lo abrió a las 3 de la mañana. Entonces, siempre estamos negando que somos culpables. Es un símbolo, un signo de madurez decir: yo lo hice, yo lo dije. Yo tuve la culpa, yo acepto mi responsabilidad. Pero es difícil llegar a ese punto. ¿Qué dice la Biblia de esa manera de sacudirse la culpa? ¿Qué dice la Biblia de ese asunto? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra responsabilidad? Abramos en Santiago capítulo 1, versículo 13. Y ahí encontramos al autor diciendo lo siguiente. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué interesante, hay gente que piensa que Dios tiene la culpa de sus pecados o de sus tentaciones. Y la forma de ellos razonar más o menos es la siguiente: Dios creó todo, todo lo que existe lo creó Dios. El mal existe, por lo tanto, Dios debió haberlo creado en alguna manera. Entonces, Dios es culpable de que yo peque. U otro dice, en mí hay pasiones embrujadas dentro de mí. Dios me creó así. Por lo tanto, Dios tiene la culpa. Hay gente que piensa eso. El otro día estaba hablando yo con un hombre aquí en la propiedad, por ahí por donde está la clínica, y entonces este razonaba de la siguiente manera. Yo no sé por qué él puso el tema, porque yo no puse el tema, él puso el tema de la marihuana. A lo mejor tenía algo de culpa con eso, de problema con eso, pero entonces dice, yo no creo que fumar marihuana sea malo. ¿Por qué? Le digo. Dice, bueno, si uno usa una droga artificial, de esas que se han inventado, sí, pero la marihuana es una planta que Dios hizo, es algo natural. Y si Dios la hizo, ¿por qué no usarla? O sea que él era algo así como un marihuanero naturista, ¿no? Como un drogadista, un drogadicto naturista, ¿no? Y por eso, desde que sea una planta hecha por Dios, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no fumármela? Esa es su manera de pensar. Hay gente que cree que Dios, en el fondo, es el responsable por nuestras tentaciones y por nuestros pecados. Pero hay un versículo muy importante que lo sabemos, pero que no lo recordamos mucho y que deberíamos memorizarlo, porque ese versículo nos aclara muchas situaciones. Es Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Hoy en día las cosas no son buenas en gran manera. Hoy vemos que las cosas son malas en gran manera. Algo tuvo que haber pasado, y es la caída. El ser humano es una raza caída. Entonces, lo que está pasando acá es por causa de la caída, no de Dios, porque cuando Dios creó todo, lo creó bueno en gran manera. No es culpa de Dios. Las cosas no son como Dios la creó. Es como si usted tuviera un radio que se lo entregan en AM. Y en AM se oye nítido, se oye muy bien, muy claro. Y luego alguien le cambia el modo al radio y lo pone en FM. Y en FM no se oye igual, no es la misma calidad. Ha habido un cambio en el aparato. Entonces el ser humano le cambiaron el modo. Dios lo hizo bueno en gran manera y algo pasó que lo pusieron en AM. O tal vez en una banda de esas que se oye pss, pss, pi, 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 pi. Hay una banda que casi no se oye bien. Entonces, ese es el problema. Dios no es el responsable de las tentaciones ni del mal. Él creó todo bueno en gran manera. A veces pasa algo malo y dice, bueno, la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. Hay que tener paciencia. Dios sabe lo que hace. Pues claro, Dios creó todo muy bien, bueno en gran manera, porque Él sabe lo que hace. Pero algo pasó. Versículo 14. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces, en el primer versículo nosotros vemos que el mal o la tentación no procede de Dios. En el segundo versículo vemos que la tentación viene de adentro para afuera, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es una palabra muy interesante. En el griego es epitumia. Y epitumia o epitimia es un deseo fuerte dentro de uno. Pero no es malo necesariamente. Epitumia puede ser un deseo por algo bueno o por algo malo. Ese deseo está enfocado en algo malo, prohibido, inmoral, dañino, entonces eso es malo. Pero si es una epitimia o epitumia por algo bueno, no es malo. Pablo en Filipenses dice que él tenía epitumia de estar con Cristo. Eso no es malo. Pero cuando la epitumia es por algo dañino, prohibido, entonces sí estamos en problemas. Así que ya sabe un poquito usted de griego. Y usted puede decirle por teléfono a su mamá que tiene mucha epitimia de ir a visitarla, si quiere, porque eso no es malo. Pero si la epitimia es por dinero, por mucho dinero, por droga, por pornografía, por chismear, por cantaletear, por ese tipo de cosas, por vengarse de otra persona, entonces vamos por mal camino. Mire lo que dice, sino que cada uno, no viene de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia epitumia o epitimia es atraído y seducido. Y más importante, si dejamos la palabra epitimia, mire que dice, cuando de su, ¿qué quiere decir su? Suya propia. Cuando de su propia. Entonces la tentación es algo personal, es algo individual, es algo interno, es algo propio. Ah, pero somos artistas para decir, la puerta se quedó cerrada, la herramienta se quedó, me cogió la tarde, ella tuvo la culpa. Dios, la mujer o la serpiente, cualquier otro. Pero no nosotros, somos nosotros. Su propia epitumia interior. De ahí viene. Y claro, a mí me da epitumia de tomar café todos los días a las 3 de la tarde. Me da como un sueñito y esa es mi epitumia o epitimia de tomar café. Cuando es malo, entonces Dios no suena la alarma amarilla con alguien. La mamá, la esposa, alguien viene y te dice, cuidado. O sea, es la alarma amarilla. ¿Y qué contesta? Yo sé lo que estoy haciendo. Tranquilos que yo sé lo que estoy haciendo. Y sigue para adelante con su epitimia, su deseo malo, y le suena la alarma roja. Entonces ya se enoja un poco más y dice, no se metan conmigo. Yo hago lo que me da la gana. ¿A usted qué le importa? Claro, porque está impulsado, dirigido por un deseo malo. Y mira el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15. Entonces el deseo malo o concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay tres momentos en el proceso de pecar. El primero es el deseo, la epitumia que se enfoca en algo indebido, corrupto, dañino, inmoral. Cuando eso ocurre, esa es la creación mental. Y luego, morder el anzuelo. Caer en el pecado es la creación física, la realización de esa idea. Y el tercer paso, la muerte. La muerte, el versículo 15 dice, siendo consumado da a luz la muerte. Imagínense un pez, por allá en una cueva, en un río, laguna o lago, o mar, en el mar, por allá en una cueva. Y entonces está hablando con su mamá, o con la esposa. Así como hablan los peces, ¿no? ¿Ya? ¿No han oído la canción que dice que el pez, para poner mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor? Bueno, entonces este pez está haciendo burbujas ahí con su esposa o con su mamá allá en la cueva. Y de pronto agarra las llaves del submarino, porque los peces no manejan carros, ellos manejan submarino. Y entonces la esposa o la mamá le dice, no vengas muy tarde, no te demores, ten cuidado. Pero pues ese pez ya ha visto unas lombrices por allá en otras aguas contoneándose y ya tiene epitimia de lombrices y sale derechito allá. Y cuando llega las ve y la boca se le abre solita y la cierra. Pero resulta que esa lombriz es de plástico. Y dentro de ese plástico hay un anzuelo. Por eso el versículo dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Qué terrible, ¿verdad? Salió ese pez de la casa voluntariamente. ¿O lo echaron? Salió voluntariamente. Llegó donde las lombrices voluntariamente. Nadie le abrió la boca. Nadie le metió la lombriz de plástico en la boca. Él solito hizo todo eso. ¿Por qué entonces después dice esa mujer, desde que me vio, me tentó y me tentó y me tentó hasta que se salió con la suya? La tentación es nuestra, es propia, es personal. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado. Bueno, y hay veces que uno se... Hay veces que tiene el anzuelo en la boca y alcanza a escaparse. Y hay veces que han sido enganchados y hay veces que logran desenganchar. Gloria a Dios. Pero qué triste cuando queda enganchado y lo sacan de ahí. Colgando como un pez de un anzuelo. Es una situación muy triste. Esa es una buena descripción de lo que es caer en el pecado. Y no siempre el pecado sexual. Tal la droga, el licor, la pornografía, la chismografía, el orgullo, la ira, la venganza, una cantidad de hábitos que dominan al hombre, que le descontrolan la vida. Que un día nos enganchó y ahí quedamos colgando. Y no tiene ni la menor idea de cómo zafarse de ese anzuelo, cómo quitarse ese anzuelo. Pero hay tres ideas. Número uno, tienes que reconocer que no es culpa de otro, sino tuya. Porque mientras tú pienses que la culpa es de otra persona y que la responsabilidad es de otra persona, entonces el control está fuera de ti, está en la otra persona. Como ese amigo mío que dijo que era la mujer. Entonces hasta que las mujeres no lo miren y no lo dejen, él no se va a librar de ese problema. La primera cosa es reconocer que es mi responsabilidad. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. La segunda cosa es aceptar la gracia y el poder de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando una epitumia o un deseo por algo malo se comienza a fortalecer y a fortalecer, llega a ser tan fuerte que lo controla, que le desorganiza la vida. Y entonces lo único que lo puede librar de eso es la gracia de Dios y el poder de Dios en Cristo. No hay otra. Y la tercera cosa que tiene que hacer es fortalecerse a sí mismo con disciplina, la propia disciplina o el discipulado propio. Fortalecerse usted y pegarse de Dios. Se cuenta que en Colombia querían competir en el mercado de cuero aquí en Estados Unidos. Pero no era posible porque el cuero que viene de allá, o las carteras que vienen de allá, venían muy malas, con huecos y mala condición. Entonces alguien hizo una investigación de por qué no se podía. Y entonces habló con los exportadores de esos artículos de cuero. Los exportadores dijeron, nosotros no tenemos la culpa, tiene que hablar con los fabricantes. Y fue y habló con los fabricantes y dijeron, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no habla con los que producen el cuero, con las tenerías donde procesan las pieles? Fue para allá y ellos dijeron, nosotros tampoco. Hable con los ganaderos. Con los ganaderos, los gadarenos no porque están muy lejos de acá, con los ganaderos. Fui a hablar con los ganaderos y dicen los ganaderos, no es nuestra culpa. Lo que pasa es que a las vacas le dan unos parásitos, en Colombia le dicen garrapatas, que se le pegan de la piel. Y las vacas van y se rascan en los alambres de púa y se dañan la piel. La culpa no es nuestra, la culpa es de las vacas. Entonces, Colombia no pudo competir en el mercado de artículos de cuero por culpa de las vacas. En el paraíso, la culpa era de la serpiente. En Colombia, la culpa es de las vacas. La culpa o es de la mujer, o de la serpiente, o de las vacas, o de Dios, o de alguien más. Pero en realidad, según la Biblia, es nuestra. ¿Quiere ponerse de pies?